11 de la mañana, 44 minutos. María Eugenia Valdiotter, ayer repasábamos la primera parte de los alegatos del fiscal Fernando Arrigo en el juicio por la tragedia de 11 y se conoció durante el transcurso de ayer finalmente cuáles son las penas que está pidiendo para funcionarios públicos y para el maquinista Marcos Córdoba.
Sí, casi tal como estaba previsto, cerca de las 14 horas el fiscal concluyó su alegato, que después de 3 horas de exposición y de 5 audiencias, que fue lo que necesitó para poder exponer todos los argumentos con relación a las penas que también solicitó, terminó de presentar, como decíamos, los argumentos y los pedidos de condena para cada uno de los 28 imputados. Vamos a escuchar la síntesis que hacía el fiscal Fernando Arrigo ayer en las puertas de tribunales en Comodoro Py, en el que se refería a justamente estos, los argumentos por las condenas.
El acontecimiento que sucedió el día 22 de febrero del año 2012 no fue una casualidad. Fue algo que estaban al tanto todos los imputados, particularmente los vinculados al material rodante, los funcionarios de la CNRT y de la Secretaría de Transporte, que era deplorable, que esto iba a suceder. Lo dijo uno de los testigos, iba a ocurrir un cromañón ferroviario en cualquier momento. A su vez, otro de los testigos avisaron a funcionarios públicos diciéndole que era inminente la realización de un daño de estas características.
Podríamos señalar entonces que esta es la lectura principal y transversal a todo el argumento general y particular que terminó con las condenas que presentó en el día de ayer ante el tribunal el fiscal Fernando Arrigo. Vamos a repasarlos entonces, no vamos a pasar por todos porque son 28 los imputados, pero vamos a señalar que en el caso del maquinista Marcos Córdoba pidió 3 años y 8 meses, considerándolo autor plenamente responsable de estrago culposo agravado. Y a Córdoba se le aplicaron algunos atenuantes que tuvo que ver con su condición socioeconómica, la dificultad tal vez para poder volver a conseguir un empleo y la falta de antecedentes penales. Esto hizo que se le reduzca la pena y además la diferencia sustancial con relación a las penas que pidieron para los empresarios de TVA y para los exfuncionarios tiene que ver con que en ambos casos, empresarios y exfuncionarios están acusados de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrado culposo agravado. Es decir, que hay un delito en la administración y contra la administración pública, que además fue seguido de las muertes de las 51 personas en la tragedia de 11. Por lo tanto, entonces, para los empresarios, para las máximas cabezas de TVA, son Sergio Cirigliano, pidió 10 años y 11 meses de prisión. Para Mario Cirigliano, 10 años y 6 meses de prisión. Y en relación al mismo delito, también acusó a los exinterventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa, con un pedido de cárcel de 10 años y 6 meses, y Antonio Sícaro, con 10 años. En el caso de los exfuncionarios, estamos hablando particularmente de Ricardo Jaime, pidió 11 años de prisión, y además se pidió la unificación de la condena. Esto es porque Jaime tiene una condena en suspenso de 6 meses de prisión por la causa que investiga la sustracción de documentos de prueba durante su paso por la administración pública. Una de las causas que tiene Jaime en su colección de causas penales en su paso por esta administración pública. Y con relación a Juan Pablo Schiavi, 10 años y 10 meses. Ambos están acusados por el delito contra la administración pública y por la administración fraudulenta. También el fiscal se refirió a las condenas del resto de los empresarios y los funcionarios, y lo que podemos decir es que una parte de las querellas, mientras al finalizar el alegato, se manifestó muy conforme con el desempeño del representante del Ministerio Público Fiscal sobre el análisis hecho, sobre la exposición minuciosa de cada una de las acusaciones contra los imputados y de la posibilidad de pedir el máximo de las penas en concurso real que el Código Penal permite.
Acá hay un rol fundamental que tiene que ver con la perspectiva política que tiene el fiscal que entiende en la causa, ¿no? Porque hay cosas que son datos objetivos de la realidad, si falló un freno o no falló, cosas que se pueden saber con peritajes y que tienen que ver directamente con un dato concreto. Ahora, después hay una lectura política necesaria, y ahí puede tocar un fiscal que directamente decida cortar el bacalao para salvar a los funcionarios públicos y decir, en todo caso, se tiene que abrir otra causa para investigar la malversación de fondos en la empresa, pero no tiene relación con la tragedia. Podría haber tocado un fiscal así. Ha tocado un fiscal que decide entender un entramado político que termina desenvolviendo un hecho, llevándolo a una masacre.
Sí, realizar una lectura integral de los hechos permite también que, como decías, Diego, no se abran, digamos, causas derivadas de las principales que investigan el hecho puntual, y que después eso también abre un abanico de posibilidades de recursos jurídicos para dilatar en general un poco los procesos. Vamos a escuchar a Paolo Menghini, que esta mañana en Llevalo Puesto fue entrevistado, y él se refería al trabajo de la Fiscalía.
Los 5 días que le tomó al fiscal su alegato, para Córdoba le dedicó 1 hora y para el resto los 4 días y pico. La verdad es que ha sido una investigación muy profunda respecto de la administración infiel de la que hicieron uso y abuso los exfuncionarios y los empresarios, y en ese sentido han quedado absolutamente demostrado las responsabilidades empresariales y de los funcionarios del gobierno nacional en el entramado que genera la tragedia, porque como dijimos, el 22 de febrero no se explica por el impacto, sino se explica por la cantidad de cosas que pasaron en los 10 años anteriores que generaron las condiciones para que ese impacto existiera. Esas es las dos maneras de ver la cuestión. Obviamente que hay querellas que han sido muy funcionales a los procesados, y hay querellas que hemos trabajado buscando la verdad completa de la situación.
Esto que señalaba Paolo Menghini, con que el impacto no es solo la primera y la última explicación sobre los hechos, tiene que ver también con desandar un poco la hipótesis principal que plantean las defensas, que tiene que ver con apuntar directamente al maquinista Marcos Córdoba como responsable de la tragedia de 11. Según el fiscal, los funcionarios quebrantaron la confianza pública, debieron proteger los bienes del Estado y velar por la seguridad del transporte. Parece obvia esta lectura, ¿no? Pero es importante al momento de que el tribunal también escuche, porque lo que queda ahora es escuchar la palabra de las defensas hasta llegar al veredicto. Según Arrigo, los funcionarios tenían una alta capacidad para evitar que esto sucediera y no hicieron nada para impedirlo. Para todos los imputados, además, el fiscal pidió la inhabilitación de entre 2 y 10 años, es decir, para seguir ejerciendo sus funciones. Continuamos escuchando a Paolo Menghini, que se refería en esta oportunidad a la fiscalía que da por probado el trabajo minucioso que hizo Arrigo en probar el entramado entre los funcionarios políticos y los empresarios, y cómo esto también, de alguna manera, aunque ellos lo preveían, resulta sorprendente en este tramo de los alegatos.
Ha sido muy impactante, aunque nosotros lo supiésemos, ver en gráficos de una exposición de distintos gráficos cómo los mismos nombres giraban alrededor de todas las empresas a las que se derivaban a fondos. Esto es Astrella, Pondergés, Liuch, Sirigliano, todos los procesados por la tragedia tenían una serie de empresas que estaban a su nombre y que eran derivados los fondos hacia esas empresas. Entonces fue muy revelador ver gráficamente cómo los nombres se repetían, las empresas se repetían y la plata era cobrada y pagada por las mismas personas. Eso fue muy revelador.
Podríamos mencionar 3 puntos en una gran síntesis, que tiene que ver con falta de mantenimiento en las formaciones, desvío de fondos que deberían ser destinados al mantenimiento y al correcto funcionamiento de los trenes, y la imprudencia por parte del maquinista. Estos fueron los 3 ejes sustanciales en los que se basó el fiscal Fernando Arrigo. Ahora bien, tenemos la responsabilidad de los funcionarios y tenemos la responsabilidad de los empresarios. Esta mañana en Vorterix, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, se refirió a los alegatos del fiscal y, obviamente, como es de esperar, cuestionó varios de los puntos que el fiscal detalló, y en términos generales, como anticipábamos recién en el informativo, lo que dijo Schiavi es que trató de satisfacer el dolor de los familiares y que el alegato de Arrigo no fue ni objetivo ni veraz. Dijo que sintió una sensación de linchamiento mediático y que en ningún momento la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dijo que esa formación no podía funcionar. Obviamente esto también es una manera de apuntar una vez más como responsable hacia Marcos Córdoba por la impericia en el manejo de la unidad. Y con relación a su relación con los diferentes ministros, con el ministro de Transporte particularmente, dijo que en más de una oportunidad y que se cansó caso de pedir un aumento de presupuesto para que las unidades puedan funcionar correctamente. Lo comparaba por ahí tal vez con la situación actual y dijo que tenían el 3,33% de lo que Randazzo maneja hoy a nivel ferroviario y que él podía gerenciar con lo que le destinaban. Es un poco también la hipótesis que ya venían manifestando en diferentes tramos del juicio, que tenía que ver con, bueno, nosotros no vamos a reparar estas unidades y no les vamos a dar mantenimiento porque no estamos recibiendo del Estado la cantidad de dinero suficiente como para que esto pueda suceder. Por otra parte, hizo una observación y una lectura bastante curiosa con relación a su responsabilidad y con relación a la responsabilidad del ministro, y dijo que si fuera por un muerto en un hospital, entonces habría que imputar al ministro de Salud. Es rara la lectura, porque efectivamente sí, hay una responsabilidad ministerial, pero no se puede señalar a un muerto en un hospital como lo que sucedió el 22 de febrero de 2012 con una masacre de la magnitud de la tragedia de 11. Para finalizar, lo que podemos decir es que mañana Ricardo Jaime efectivamente se tendrá que presentar una vez más en los tribunales de Comodoro Py, tendrá que sentarse ante el tribunal que lo investiga en la causa de dádivas. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini, como señalábamos en el día de ayer, y una vez más el empresario Sergio Sirigliano tendrá que prestar declaración y explicar por qué le pagó viajes en diferentes medios de transporte y diferentes tipos de viajes suntuosos y que no corresponde, básicamente, porque un funcionario no puede recibir dádivas de ningún empresario. Esta causa también unifica otra que tiene que ver con el pago del alquiler de un departamento que hacían los dueños de la terminal de Retiro al funcionario que en ese momento ejercía como secretario de transporte, Ricardo Jaime.
En cuanto a 11, terminado el alegato de la fiscalía, lo que queda por delante es que las personas acusadas puedan decir últimas palabras y luego ya llegamos a la etapa de la sentencia del tribunal.
Sí, todavía queda un tramo, porque falta todavía son 28 los imputados y están las defensas por cada agrupación y por cada parte, digamos, que se hizo con relación a la manera en la que se eligieron la estrategia para defenderse, con lo cual va a haber que escuchar a las defensas. Y después de eso, Pablo Menghini decía que tal vez hacia noviembre haya alguna novedad con relación al veredicto del tribunal.
Alegatos de la fiscalía entonces a cargo de María Eugenia Valdiuter.